Bueno, Hermes Alcaraz Sánchez. Ya te puedo decir que eres leyenda, maestro. ¿Qué has sentido al verme entrar? Y hemos estado aquí a hacer una prueba de resonancia, tú que eres músico. ¿Qué te parece este sitio? Sí.
Brutal, brutal. Sí, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y encantado de estar aquí. Es un sitio pues increíble, ¿no? El Teatro Romano de Cartagena con esta acústica, como dices. Y muy contento, muy contento. Es, no sé, te lo decía antes, ¿no? Que nuestros ancestros quizás estuvieron aquí, ¿no? Habrían pasado por aquí, estarían de espectadores.
Miles y miles de años. ¿Qué te parece, Hermes, la ciudad de Cartagena, lo que acoge, lo que tiene?
Bueno, yo me siento aquí como en casa, ¿no? Yo llegué hace un par de años de Holanda y me volví por razones para mí decisivas, ¿no? Como puede ser la cultura, como es el idioma, como es la familia, los amigos, ¿no? Y Cartagena, pues, digamos, sí que es verdad que estoy jugando en casa, entre comillas, ¿no? Estoy en una zona de confort, pero sí hay que luchar por la cultura, sí hay que luchar por algo que sea aquí, en mi ciudad, ¿no?
Porque tú eres una persona que está apostando tu talento, juntando a artistas y queriendo que Cartagena sea más cultura que nunca.
Sí, de alguna manera sí. La parte de organizativa de conciertos, la parte de voluntariados que hago con la Mar de Músicas también, pues bueno, ahí la llevo a mi nivel, no es un nivel grande, pero sí que intento favorecer el desarrollo cultural, sobre todo la música improvisada, música libre, música jazz, aquí en Cartagena. Estoy organizando conciertos en Mr. Weed, no muchos, pero bueno, algunos los que puedo hacer, los que por agenda podemos hacer, pues ahí llevo pues a artistas locales, incluso alguna vez a artistas internacionales, ¿no? Que van ahí a...
Luego, ya que ha salido el tema y ahora antes de empezar ya a hablar de ti, sí. ¿Qué nos puedes hablar de la Mar de Música?
Bueno, pues la Mar de Músicas es un festival que lleva muchísimos años, que tiene una solera impresionante, que es único en España, que ha sido pionero por traer artistas que no se conocían, que se han empezado a conocer aquí. Comenzó Paco Martín, que ya, bueno, falleció, desgraciadamente, y todavía sigue y se traen artistas increíbles, ¿no? El año pasado pudimos ver a Jacob Collier, a Jan Tiersen, o sea, una pasada, ¿no? A Muerdo en el CIM también, y muy contento. Y fíjate que tenía pensado irme a algún festival por ahí, por el Pirineo, pero dije, no, venga, me quedo y hacer el voluntariado porque...
Cartagena está trabajándolo, ¿eh?
Es increíble la oferta cultural que hay aquí en Cartagena, es impresionante. Hay tanta que dice, bueno, a ver por dónde elijo.
Y ahora que estoy metido en este mundo de la cultura, y me dice, por ejemplo, X ciudad, que no quiero decir el nombre, es que yo no sé, pero aquí yo no veo tanta... En tu ciudad, a mí me dicen, en tu ciudad hay cosas de la cultura. Y yo me quedo sorprendido, pero carteles y carteles.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero, y cada vez más. Sí, sí. Es que es increíble Cartagena, toda la cultura, cómo está moviendo.
Sí, sí, el festival de folk. Sí. Bueno, y ahora con las barriadas, tío, el festival, o sea, las fiestas de los barreros, sí. Es decir, las fiestas de los días, de los no sé qué, o sea, la gente se organiza, la gente necesita. Yo es que lo veo cuando organizamos conciertos ahí en Murcia, también con el... Tenemos un colectivo que es la Casica del Jazz, es un colectivo horizontal, tenemos una casa alquilada en la huerta y organizamos conciertos allí. La respuesta de la gente es impresionante, o sea, de a lo mejor organizar en una semana, conseguir 70 personas que vengan, 70, 80 personas.
¿A tocar? A
un concierto, ¿no? De público, a un concierto, de músicos locales, ¿no? O sea, la gente necesita eso, porque... por todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Por toda la represión, por toda la falta de libertad que hay, la gente necesita salir, realmente, expandirse, expresarse, consumir, ¿no? También en el caso de la audiencia, consumir, y a los artistas, por supuesto, expresarnos, ¿no? Y compartirlo con la gente, si no, no...
¿Y qué nos puedes decir ahora que está en auge del Rock Imperium?
Bueno, el Rock Imperium, yo respeto máximo
a la organización, ¿no?
A la organización y a los mastodontes que se traen como artistas, que es impresionante, ¿no? Yo no sé si el año pasado fueron 40.000 personas las que vinieron.
Sí, pero es que este año el doble. Pero es que está ya todo reservado, todo acogido.
Sí, sí, sí.
Pero claro, te traes aquí, se te haya el Zeppelin.
Claro, claro, Deep Purple. Que digo yo, bueno, esa gente estará, o sea, la mayoría son como final de gira, de final de vida ya.
Yo creo que Kiss, el único concierto que hace en España, si no me equivoco, y el último de sus giras, creo que es aquí.
Sí, puede ser, puede ser, sí.
Bueno, es que increíble.
Sí, no, es impresionante. Claro, todo eso me imagino que habrá un presupuesto también detrás que lo avale, ¿no?
¿Qué te iba a decir, Hermes? Vamos a ver, eres de Cartagena.
Yo soy de Cartagena, nací en Cartagena.
En las olas del Mediterráneo. Sí. Y luego, Hermes, desde pequeño, ¿la música te vino a ti o tú ya lo llevas de dentro?
Sí, yo recuerdo, efectivamente, muy buena pregunta, porque cuando haces un repaso, ¿no?, de tu vida artística, dices, bueno, a mí, ¿de dónde me viene esto, ¿no?, esta vena artística o de música? Yo recuerdo que ya de bien pequeño mis padres compraron un equipo de música y yo me acuerdo de bailar y poner música y bailar con la música en el salón de mi casa, ¿no? Yo recuerdo también cómo me hice una batería con una papelera que le daba la vuelta, ¿no?, y con cacharros me iba en casa de mi abuela, ¿no?, la tapadera para tapar la tortilla, ¿no?, y pues eso también es un plato, un charle o lo que sea, ¿no? Entonces sí que he tenido la música muy presente en mi vida. Y yo creo que eso en esta sociedad hay que fomentarlo, ¿no? Si tú ves que tu crío o tu hija, lo que me has dicho antes, ¿no?, si ves que va por ahí, ¿no?, por ese camino de la percusión, de la música, favorecerlo como lo máximo posible, ¿no?, que florezca ahí, ¿no? Sí, tiene que florecer por ahí, ¿no?
Es decir, tú de pequeñico ya lo llevabas de dentro, ¿eh?
Sí. Yo recuerdo que yo disfrutaba con la música, bailaba con la música, tocaba, disfrutaba un montón con la música.
Y cuando tocas, que te he visto ahí en esos videoclips, algunas veces te he visto, te transformas, ¿eh? Como que fluyes, ¿no? Como que eres...
Eso intento, porque...
Pero se te ve como cuando en el proceso del artista, cuando está haciendo su obra, ¿no? Como que fluye, como canalizando, ¿no?
Sí. Lo intento, pero también hay un componente social y un componente educacional que también lo impide. O sea, cuando una persona tiene esa, digamos, vive en un contexto social que no favorece la expresión artística, sino que favorece más la sumisión y la ¿no?, y el trabajo asalariado y tal, parece que te anula un poco, y a mí me ha costado. Porque tú ten en cuenta, yo empecé el conservatorio a los 34 años, digamos, a centrarme en mi faceta artística a los 34. Entonces he tenido como un poco reeducarme en eso. Al final, y sigo, ¿no?, sigo reeducándome en lo que tú dices, ¿no?, en ese fluir, en ese estar en la música, estar en el presente, estar en el momento, estar en la escucha y en la comunicación constante, ¿no?
A nivel social te lo impiden, a lo mejor, muchos los parámetros sociales.
Esta sociedad en la que vivimos no favorece para nada la libre expresión, ni la libertad de conciencia, ni la libertad de expresión, ni la libertad artística, ¿no? Está a la vista, que no existe eso, ya desde bien pequeño, ¿no? Vas al colegio, tienes que hacer esto, las matemáticas, sumar a los seis, restar, ¿no? Como todo está muy programado, ¿no? Pero bueno.
Y a lo mejor por eso también te gusta el jazz, porque es libertad.
Efectivamente.
Es romper los parámetros, lo que surja en el momento, ¿no?
Así es. El jazz es expresión. Y se diferencia de la música clásica, que la música clásica es estética, y el jazz es expresión. Lo bueno que tiene el jazz es que viene de unas músicas muy, digamos, raciales y músicas muy, digamos, liberadoras, en el sentido de que las minorías que estaban haciendo esa música, como por ejemplo el blues, eran minorías que estaban reprimidas. Entonces el jazz, digamos que se le puso ese nombre a la música que hacían los afroamericanos en Estados Unidos para liberarse, de alguna manera, de ese esclavismo.
Una música que se hace para romper cadenas.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y aparte es una música universal, que no hace falta ser afroamericano para tocar el jazz. Aquí hay cantidad de artistas que fusionan el jazz con el flamenco. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada, improvisación con flamenco. Ya está, un elemento, ¿no?
El hay una jazz. Composición tuya que vi hace poco en el refugio civil.
¿Sí?
¿Te acuerdas? Sí. Que ya solamente tocándola en ese sitio Es decir, fíjate a dónde se puede llevar esa música, ¿no?
Increíble, ya ves. Sí, sí, sí.
Fíjate y que a lo mejor la lleva a África, a un campo de concentración, o la lleva a un refugio, y allá se ambienta en ese ¿no? Uh-huh. Como que se amolda, ¿no?
Totalmente, claro. El jazz es algo cultural. Claro, no es, yo cuando estuve en Dinamarca, el jazz de allí, vamos, me impresionó porque es un jazz muy delicado, es un jazz muy emocional, muy íntimo. Cada país, cada cultura se adapta a ese jazz, ¿no? O sea, música folclórica. A lo mejor la música folclórica sí que es más tradicional. El jazz siempre está. El jazz es una música dinámica, el jazz es una música que va siempre evolucionando. Por eso en cada país es diferente.
Y de pequeño tiene buenas referencias musicales, es decir, Wenda, los Beatles.
Ah, sí, 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 sí.
Wow, buenas referencias.
Yo me acuerdo que nos íbamos a los Pirineos con el Renault 4 de mi padre. Y claro, vas por los Pirineos, vas ya viendo esos bosques, esas montañas y escuchando Wenda, ¿no? Que es música celta, ¿no? De los años 70. Claro, eso era súper inspirador. Y tan pequeño, esas melodías, enseguida pues se te quedan, ¿no?
Yo conocí a Wenda por un amigo y cuando me lo puso dije, esto es celta puro.
Total, ¿eh? Es muy inspirador.
Wenda.
Wenda, sí.
Y
sí.
Bueno, los Beatles.
Y bueno, ya los Beatles sí, como claro, los Beatles, ¿quién no conoce los Beatles, no? Ya
Hermes, estábamos hablando de decir que has tenido muy buena referencia, pero también porque tu familia ha tirado hacia la música.
Sí, bueno, mi padre y mi madre se iniciaron en el teatro. Mi padre, con 20 años, se fue a Madrid a buscarse la vida. Sus padres le dieron 600 pesetas. Y bueno, sí que es verdad que se fue y no triunfó de alguna manera, pero sí que ha llevado dentro del teatro siempre y ha hecho muchas cosas con teatro. Mi madre igual. Y bueno, eso, digamos que por ahí viene esa faceta artística, ¿no?
Es decir, empezaste también con la guitarra y luego te fuiste a la batería.
Sí, empecé con la guitarra con 14 años en la escuela de Sauces, que todavía sigue, y sí, la guitarra fue como mi primer instrumento oficial, ¿no? Y bueno, pues ahí sacaba canciones de los Beatles o de música que me gustara, ¿no? Y no me inicié en guitarra clásica, por así decirlo, era más canciones que me gustaban.
¿Y luego cómo derivaste hacia la batería?
Pues la batería fue que estábamos en un local de la Media Legua, en la carretera de La Unión, Y yo estaba tocando como guitarrista, pero al final, no sé por qué, me llamó el tema rítmico, lo tenía ahí, y digamos que era fácil para mí sacar ritmos, y allí que me inicié, me compré una batería y para adelante.
¿Hasta el día de hoy?
Hasta el día de hoy, sí, 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 sí. Sí.
Es decir, ¿qué sientes cuando te pones frente a una batería, Hermes?
Bueno, pues es difícil expresarlo, porque es como una lucha, entre comillas, contigo mismo, ¿no? La batería es un instrumento complejo porque tienes que utilizar los cuatro miembros. Es un instrumento que a nivel emocional te puede dar mucho porque puedes tener un volumen muy grande, una dinámica grande, ¿no? De volumen, pero también puede ser muy sutil, ¿no? Y entonces ya depende de la persona. Yo ahora mismo me gusta mucho la investigación en polirritmias, me gustan mucho las transcripciones y he sido un poco más de libros, pero ahora estoy más con la expresión de decir, mira, toca lo que quieras y déjate de tanto academicismo, por decirlo de alguna manera.
Es decir, sí, sí. Porque tú también eres profesor, ¿no?
Claro, claro, yo doy clase en una academia de música, que no sé si puedo decir el nombre.
Bueno, todo tuyo.
Venga,
pues. Publicidad.
Venga, pues.
Esto es jazz y entrevista.
Pues sí, es una escuela de música que se llama Miserqua, está ahí en Barrio Peral, y estoy dando clase de lunes a jueves por las tardes. Y bueno, pues sí, soy profe, y la verdad es que es una faceta dentro de la música que, bueno, pues que muy bonita también, creativa, en el sentido de que crear juegos, sistemas pedagógicos. Y bueno, que también se aprende mucho, ¿no? De los críos, y de los adultos también, todo el mundo.
Qué bueno. Luego has estado en tu formación en varias orquestas, ¿no? Te has ido formando poco a poco. Sí. En poco tiempo, no es mucho.
Sí, nada, yo me formé oficialmente en el Conservatorio de Maastricht, en Holanda.
Lo tengo aquí.
Sí, y después hice un Erasmus en la Escuela Nacional de Música de Dinamarca. Al tercer año de... porque el conservatorio son 4 años, el superior, y el tercer año me fui a hacer un Erasmus. Y el cuarto volví y me examiné. Esa es, digamos, la formación oficial académica. Ya después, las bandas y eso, pues nada, aquí en Cartagena, pues bandas de locales, y allí en Maastricht, en Dinamarca, pues las bandas de lo que hacen los conservatorios, ¿no?
¿Cómo fue esa experiencia en estos sitios tan grandes?
Pues brutal, brutal.
Pues o sea, que madre mía, la categoría,
¿no? Sí, parece más de lo que realmente es, ¿no? Porque al final son conservatorios privados que tienes que pagar matrícula. Sí que es verdad que en muy pocas ocasiones a lo mejor sí que hay una criba, o sea, de gente que no pasa las pruebas. Pero bueno, generalmente si tú tienes cierto nivel ahí de como músico, puedes acceder a un conservatorio de esto si te lo preparas, ¿no? Un poquito. Y ya ahí ya trabajas lo que por supuesto lo que te exijan, ¿no? El conservatorio, pero es la experiencia es totalmente recomendable a cualquier músico que quiera viajar, ¿no? Que quiera ver otras culturas, otros países, otras músicas.
Es decir, en Holanda, ¿cuánto tiempo estuviste?
Ahí 3 años, el primero, segundo y cuarto año, o sea, desde 2017, 2018, 2019 y ya 2021 que acabé. Sí, estuve 3 años y en Dinamarca 1 año. Dinamarca me tocó más.
¿Sí?
O sea, Dinamarca es más... es otro rollo. Dinamarca es como... no sé, más... todo más depurado, todo más serio. Ahí los músicos son más músicos, se lo tienen más creído, tienen más confianza. En Holanda es como un poco más, bueno, un poco más Europa, ¿no? Dinamarca es como ya los países escandinavos, que eso ya es otro rollo. Y ahí hay su moneda, ¿sabes? En fin.
¿Ahí fuiste a perfeccionarte como batería?
Hice un Erasmus, una opción que tenía del conservatorio para bueno, formarme en otro conservatorio, por probar otro sitio. También porque yo conocía al profe de Dinamarca, ya estaba dando clases con él privadas, porque yo estaba en el conservatorio de Maastricht, pero también recibía clases externas de otros profesores, hacía masterclass. Eso es súper importante también, cuál es tu camino. A lo mejor entrar al conservatorio, pero me apetece recibir una clase de Latin Jazz o de polirritmia, pues te vas a profesores que te gusten. Entonces a Dinamarca me fui porque conocía al profesor, ¿no?
Excelente experiencia.
Increíble. Increíble. Yo, vamos, lo recomiendo, ya te digo, cuando a mis alumnos también se lo digo, mira, ¿te gusta la música realmente? A muerte. ¿Te gusta realmente? Tírale. Lo que pasa es que aquí en España, pues como te he dicho antes, es complicado. Pero, vamos, yo sé de amigos que siguen allí, amigos que hice, músicos, y que siguen en Holanda, en Bruselas, en Dinamarca, y viven de la música. Excelentes músicos. ¿Se puede?
¿Tú que has salido fuera, viéndolo desde fuera, qué puedes decirnos de España?
Bueno, pues aquí es un poco lo que hay. Sí, bueno, claro, a ver, en España lo que tenemos principalmente es un sistema funcionarial. Aquí, si vienes a España, es para ser funcionario. Si no eres funcionario, no eres nadie. Nene, sácate una oposición. A lo que sea, a barrendero o a lo que sea, pero el trabajo hay amarrado. Y entonces hay un miedo a arriesgarse por lo que tú realmente quieres y lo que tú realmente eres, brutal. Gorri, es así. O sea, aquí. Y entonces esto es lo que pasa aquí en España, que tenemos miedo a ser lo que realmente queremos ser. ¿Y entonces, por qué? Por un puesto de trabajo. Por un trozo de Estado, por una oposición, por un puesto de trabajo funcionarial. ¿Es así? Entonces yo eso me niego. No quiero ser funcionario. Prefiero buscarme la vida siendo autónomo, dando clases en la academia, donde tengo la libertad de tener mi plan pedagógico. Donde tengo también autoridad como para no dirigir la academia, porque no soy el director, por supuesto, pero sí tener esa digamos, horizontalidad en decisiones decisivas.
Es decir, del sistema educativo en este aspecto musical, ¿qué puedes decirnos?
Pues mira, en el del conservatorio no lo sé, pero yo sé gente que está estudiando clásico aquí, que se está fin. Bueno, no quiero decir, no quiero echar pestes, como se dice,
pero bueno,
yo sé de gente que se está medicando por estrés.
¿Sí?
Por, sí, sí, o sea, mucha gente de estrés y de mucha presión en el clásico. Oye, y fenomenal, ¿no? El clásico, a ver, no quiero como decir, es que el clásico es así y el jazz es así, es que España es así y Dinamarca es así. Hay de todo en todos lados, por supuesto. Pero sí que creo que se tiene que, ya no solamente desde el aspecto de la formación del conservatorio, que salen máquinas, porque hay una presión y hay una exigencia, como tú dices, muy alta. Y eso sí que lo hay, pero a partir de ahí, bueno, ¿cuál es la salida de un músico aquí en España? ¿Cuál es, o sea, qué de bares, de festivales, de... En fin, eso está un poquito ahí en tela de juicio. Y bueno, pues sí que hay músicos aquí que son freelance, que están así, pero claro, tienen un nivelón pues como Perico Sambeat, Mar Miralta, y casi, me atrevería a decir, la mayoría de ellos siempre están dando clase por ahí o algo así. La docencia es un recurso pues muy frecuente.
Has tenido, ¿no?, las referencias como Mar Miralta, Donnie Williams, ¿no?
Sí, bueno,
gente fuerte.
Sí, 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 gente muy potente. Mar Miralta fue un profesor de ahí de Barcelona, es un profesor de Barcelona, que tuve el placer de dar clase con él. Y nada, hace poco tuve otra clase con él. De vez en cuando pues lo llamo y eso. Tony Williams, bueno, pues es un baterista americano que también me influyó mucho, ¿no? Revolucionario, ahora estoy con Alvin Jones también, casi todos los bateristas así estadounidenses de la época 60, 50, Max Roach también, en fin, esto es lo que nos escucha, así que sepa de baterías de jazz, pues esos son los pilares, ¿no?, fundamentales.
¿Y qué te ha dado a ti y qué te da a ti el jazz, Hermes?
Bueno, pues esa libertad, esa expresión y esa verdad, ¿no? Esa la verdad de lo que es, esto es lo que hay, no hay ni trampa ni cartón.
Porque, si tú cuando te pones...
Si me equivoco y esto es lo que hay.
Porque ya en sí es improvisado, ¿no?
Tiene un componente de improvisación importante, claro. El jazz es improvisación, el jazz es... sí, tiene el componente de la improvisación y tiene el componente también de esa mezcla, ¿no? También con música tradicional, ¿no? Ese componente de vanguardia, de evolución, el jazz. Sí. Ya te digo, aquí hay muchos artistas que fusionan el jazz con el flamenco. El jazz con el hip hop,
sí,
por ejemplo.
¿No? Totalmente.
Sí. KCO lo hizo en un álbum, en fin. Ya te digo, es un estilo dinámico que permite la expresión libre, mediante la improvisación, principalmente.
Eres un tío visionario, un luchador social. ¿Cómo ves el panorama musical en España?
Bueno, pues así en general, pues lo poco que conozco de músicos, como ya te he dicho, clásicos, pues o están de profesores o se van a otros países a meterse en orquestas, sobre todo en el centro de Europa, Alemania, Austria. Eso es lo que más, digamos, el sumum, ¿no?, de la excelencia, ¿no?, como músico clásico. Pero bueno, también conozco músicos clásicos que están trabajando aquí, como Alejandro Solano, que es un percusionista de aquí de Cartagena, que hizo el superior en Alicante, y el tío está triunfando con su propia música, o sea que, bueno, hay mucha gente aquí, muy buena.
¿Se consume jazz en España?
Sí, hay festivales muy buenos. Está el Festival de Jazz de Cartagena, internacional, está el de San Javier también, está, bueno, el Festival de Barcelona también, está el de San Sebastián, de Victoria, en fin, hay muchos festivales de jazz en España, muy buenos. Se traen gente impresionante.
¿Y las nuevas promesas que vienen, los alumnos, es decir, ¿cómo los ves cuando entran? ¿Por qué eligen la batería o por qué eligen el jazz? Porque es un género que a lo mejor es más selecto, ¿no?
Sí, sí, hombre, yo doy clase de batería sobre todo a niños. Y entonces una batería elemental sí que enseño componentes de improvisación y de expresión, que son componentes también del jazz, pero un crío cuando viene a clase de batería, depende de qué crío, porque muchos de ellos vienen por hacer una actividad escolar, es decir, bueno, meterte a batería por meterte a algo, por meterte a algo, ¿no? Eso, es verdad, eso hay que decirlo, eso es una realidad, ¿no? Los papás por tiempo o porque sus hijos estén todo el rato con algo en la cabeza, entonces se meten en clases extraescolares, las que sean, batería o violonchelo o taekwondo. Pero sí que hay alumnos que vienen a clase y que están 100% concentrados, 100% les entusiasma, ¿no? Casualmente, alumnos que solamente tienen la clase de batería como clase extraescolar, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, no quiero yo hablar mal de mis alumnos, pero es una realidad y aparte que me pasa a mí también, ¿sabes? Si yo me meto en una actividad, yo qué sé, ahora estoy dando clases de tenis, pues yo no voy a ser un Alcaraz, pero sí que, bueno, hasta donde puedo, mis límites, ¿no? Entonces, bueno, los críos tienen que saber dónde, o sea, por qué están en clase de batería.
Para ser músico de jazz, ¿qué tienes que tener que para entrar?
¿Para entrar en el conservatorio?
Bueno, o para entrar en este estilo musical.
Pues querer serlo, atreverte y entender el lenguaje en el que te mueves. O sea, hay un lenguaje del jazz que es fundamental saberlo. Pues la estructura del blues, saber lo que es un rhythm and chains, o sea, la estructura armónica. El vocabulario rítmico en la batería es fundamental, ¿no? El swing, o sea, hay que conocer unos elementos estructurales del jazz que son fundamentales para poder comunicarte, porque claro, yo me puedo comunicar contigo libremente, pero porque conozco un lenguaje,
yeah,
que es el castellano, ¿no? Y toda la gramática y todo, y cómo enlazar, aparte del lenguaje emocional, o sea, hay muchos aspectos, ¿no?, del lenguaje. Pero en el jazz son los elementos pues de armonía, de ritmo, de escalas, de saber improvisar dependiendo qué tonalidad estés, dependiendo en qué modo estés y conocer mucho ese lenguaje. ¿Cómo? Pues escuchando discos, transcribiendo, cantando, bailando, yéndote a conciertos, subiéndote al escenario. Yo se lo digo a mis alumnos, digo, la verdadera experiencia, la verdadera lección está aquí en el escenario. Si no te sube el escenario, yo te puedo dar mil clases, pero tienes que subirte y experimentar lo que es eso.
Porque hay miedo escénico, ¿no?
Sí, pues ahora precisamente este sábado tenemos una audición y hay críos que no quieren. No, pero uno o dos, no la mayoría, una minoría. Que no quiere ir porque le da vergüenza salir, ¿no? Entonces lo que he dicho, venga, pues te da vergüenza salir, nos da vergüenza salir, para romper ese miedo escénico, ¿qué hacemos? Vamos a salir disfrazados, de lo que sea, tú de Spiderman o de Dora Exploradora, lo que sea, una peluca, yo qué sé, lo que sea. ¿Para qué? Para quitarle, efectivamente, solemnidad, ¿no?, el asunto. ¿Qué? Técnica. Bueno.
¿Qué valores humanos te da el jazz? ¿Te da...?
Bueno, pues como he dicho, ¿no?, la libertad. Yo creo que es una virtud y un valor fundamental en la vida, ¿no?, del ser humano, la libertad. ¡Guau! Wow. La verdad también, la verdad en el sentido de que en ese momento estás diciendo lo que estás diciendo y no pasa nada. Si te equivocas, no pasa nada. Yo a lo mejor he dicho ahora cosas, por ejemplo, me estaba acordando de la música clásica, los conservatorios clásicos, que a lo mejor me he equivocado, no pasa nada. A lo mejor me he equivocado. Pues bueno, ahí queda, no pasa nada. Sí. Es tu verdad y al final como verdad queda ese
momento.
Bueno,
tú lo has dicho desde el punto de vista de la docencia, ¿no?
Sí.
De la exigencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que y que la música clásica sí es verdad que si se ve, tiene detrás mucha exigencia, ¿no? Mm-hmm. Y es muy esquemática. Mm-hmm.
Sí,
llevándola, estética. Comparándola con ella, pues es por lo opuesto, ¿no?
Sí, sí, claro, se favorece la estética en lugar de la expresión y tal. Yo tengo una alumna que está en clásico, está en violín, y yo le doy clases de entrenamiento rítmico, y claro, ella no puede tener su propia independencia o su propio conocimiento rítmico.
Triste.
No puede tenerlo. Esa libertad de tener. No, no, ella tiene que ir con el director, lo que le diga el director. Ella no tiene la libertad de interpretar con su propio pulso o escuchando la grabación, ¿sabes? no les dejan. Dicen, no, tú no cuentes. Tú no tengas tu propio ritmo. Sígueme a mí.
A ti eso te mata.
Hombre,
porque tú no ligas con ellos.
Claro, porque para mí, y como ya te he dicho, la libertad es un factor fundamental, no solamente en la música, en la vida. Ya está. Y la verdad, como te he dicho antes, en el sentido de en el momento presente, esta es mi verdad, esto es lo que hay.
Porque no hay libertad hoy en día. Y parece ser que a lo mejor nos la van privando cada vez más.
Así es. Si es que lo estamos viendo. O sea, no hay libertad ni de expresión, ni libertad de conciencia, ni libertad de bueno, el sí que es verdad que es lógico, ¿no? Cuando uno está en este sistema de que si no te vacunas eres un bicho raro, por decir una cosa, si con amenazas de que te van a expulsar del trabajo porque estás en edad de estar embarazada. Yo sé testimonios de mujeres que porque estar en edad de estar embarazada no le han dado ese puesto de trabajo. ¿Eso es libertad? Entonces, como eso, muchas cosas. He dicho lo de vacunación y lo del embarazo por decir una, ¿no?
Ahora que ya estamos aquí en tema caliente.
libertad.
¿Qué nos puedes hablar de esa circunstancia que tuviste en tu infancia con el tema de la salud? ¿Qué filosofía te llevaste de esa experiencia?
Bueno, eso es brutal.
Es un tema que quiero tocar.
Eso es brutal, eso es brutal.
Y ahora vamos a calentar el tema.
Hombre, venga, vamos a calentarlo, claro que sí. Bueno, vamos a ver. Yo de pequeño, a mí me operaron del corazón. Yo tengo una tetralogía de Fallot corregida, es una cardiopatía congénita, nací con la sangre se mezclaba, entonces a mí me operaron de bien pequeño. A raíz de esa operación, pues bueno.
Luego, cuando salgáis, va a tocar salir por el museo.
Vale, gracias.
A raíz...
Esto es jazz, ¿eh?
Esto es jazz, está improvisado, claro que sí.
Pues cuéntame.
A raíz de esa operación, bueno, pues me diagnosticaron, tuve en sangre... bueno, para resumir, no quiero... ¿Cómo resumirlo? Vamos a ver. Mi tema con la salud es el siguiente. Me diagnosticaron hepatitis C en 2009. No quiero que estas palabras se interpreten como soy una víctima del sistema. No. O sea, voy a contar la verdad como es, como yo la he experimentado en el sentido más, digamos, luchador y reivindicativo. Evitando ese victimismo, ¿no? Entonces, con esa hepatitis C, ¿qué pasó? Que me salió a raíz de una operación que me hicieron de corazón, supuestamente. Y entonces, cuando me enteré de eso, claro, fui al hospital, me querían tratar con interferón y con medicamentos. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el último momento dije que no al tratamiento. Y entonces, ahí en ese momento, cuando dije que no, fue a raíz de unas investigaciones que yo hice acerca de la hepatitis C, que a su vez me llevaron al SIDA, que a su vez me llevaron a las vacunas y todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo dije que no, ya me vi en una posición que tenía que defender o no, como me ha pasado durante estos años, en la que tienes miedo, porque como has dicho que no a un tratamiento, pues te vas a morir, tú puedes enfermar, cuando yo jamás he estado enfermo, jamás he tenido un síntoma de estar enfermo. Entonces empiezo a investigar y claro, tiene unos componentes de emocionales importantes que te llevan a posicionarte. Y bueno, lo mejor que te puede pasar cuando te diagnostican hepatitis C, en mi caso, lo mejor que te puede... Que te diagnostiquen hepatitis C es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque te hace posicionarte y te hace estar como un borrego y decir, venga, me trato, o como una persona en busca de la verdad, de la libertad, e intentando también, pues, como en este caso que me has dado tú, la posibilidad de contarlo, ¿no? De decirlo. Mira, aquí hay una persona que tiene hepatitis C y que está fenomenal, y que no se va a morir de hepatitis C porque, entre otras cosas, en mi investigación la hepatitis C no existe. No lo digo yo, también lo dicen muchos científicos y...
¿El sistema sanitario colea?
Pues a mí me parece que el sistema sanitario está provocando iatrogenia, que es la tercera causa de muerte en el mundo. El sistema sanitario, digamos, en general la medicina alopática, ¿no? La industria farmacéutica, mejor dicho. Eso para mí es... bueno, no, ya, como ya te digo, no lo digo yo, está documentado que es la tercera causa de muerte, la iatrogenia. La iatrogenia es las malas prácticas médicas. ¿Quién no conoce a un familiar o un amigo que haya sido víctima de malas prácticas médicas, ¿no? Desde pues, vacunas, desde medicamentos, tratamientos, operaciones, etcétera, ¿no? Yo no digo que no haya que ir al hospital en algún momento, ni que haya que meterse en la pastilla en algún momento, ¿no? Pero que hay un abuso de medicinas, que hay un abuso de las vacunas. Bueno, yo soy antivacunas, ya lo digo claramente. Bueno, antivacunas. No creo en las vacunas, mejor dicho. No soy anti nada, o sea, que la gente se ponga lo que quiera, pero creo que hay un abuso de esa medicina alopática, ¿no? Se tendría que hacer más prevención. ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo trabajas? ¿En qué trabajas? Eso es la verdadera salud.
Preguntas que no quieren que nos hagamos.
Claro que es así, tío.
Es así.
No crees
así. Es triste, ¿no? La sociedad borreguil.
Total, total.
Tú, Hermes, eres una persona social que eso a ti te come por dentro, ¿no? Y que te gusta decirlo. Es decir, despertar.
Sí, sí, y aparte que ya digo, es que cuando...
Porque ya es que se están llevando a vidas. Ya están adoctrinando a la gente para que también vaya por el redil, ¿no?
Claro, claro, en el sistema sanitario, efectivamente. A ti te dicen, tú tienes un cáncer, te vas a morir en 3 meses. Imagínate. Me lo dicen a mí. Y entonces, claro, cualquier persona, ¿qué hace? Hostia, pues ya está, me lo creo. Me voy a morir en 3 meses. En 3 meses se muere, claro. Si te claro, has metido el miedo en el cuerpo, en cada una de tus células, la biología de la creencia, ¿qué me creo yo? ¿Que me voy a morir? Al final me muero, claro que sí. Si me lo ha dicho un médico, que es como un sacerdote, que a los médicos no se les puede decir nada, nada. Yo estuve con el jefe de digestivo de aquí, del Hospital de Santa Lucía, decir, bueno, oye, pero entonces el hepatitis C, mira, es que parece ser que el hepatitis C no se ha descubierto, no se ha microfotografiado el virus, no se ha secuenciado, no se ha cultivado. Déjate de historias.
¿Sí?
Déjate de publicaciones médicas. Eso no es, eso no. No podemos estar, no podemos tener la capacidad de comprender el vocabulario médico de una publicación médica o de investigar. No, eso déjaselo a los médicos. Tú déjate esas cosas. Pero claro, cuando empiezas a investigar dices, bueno, ¿qué pasa? Entonces, claro, esas discusiones con el jefe digestivo del Hospital Santa Lucía, senador Morán, eran infructuosas, era como, déjate de historia y trátate, esto es lo que hay. Y si no te tratas, ya sabes que te vas a morir. Entonces, claro, ante eso dices, bueno, por una parte te da esa rabia de decir, a ver, me gasto todo el dinero que tengo y que pueda ganar en mi vida para meter a este tío en la cárcel. o digo, bueno, llevo la lucha por mi cuenta, ¿no? Es una de las cosas que quiero hacer, porque ya terminando, no me quiero enrollar mucho, pero para mí, antes que músico, es ser humano. Antes que conductor de ambulancia, soy ser humano. Antes que guardia de seguridad, soy ser humano.
Claro.
Entonces, lo primero es eso. Entonces, el tema de la salud, como es algo tan intrínseco al ser humano, es algo que también me mueve y que quiero hacer cosas. Quiero hablar de este tema, ¿no? Con amigos médicos, con amigos epidemiólogos, con gente que entienda para también un poco tener esa base y también por mí mismo de mis investigaciones, de publicaciones médicas, de decir, mira, es que esto no es lo que nos han contado. Es que el virus de la hepatitis no existe. Es que no existe. Es que te lo diagnostican y es que no tienes síntomas. Es que lo que tienes, lo que te detectan, es otra cosa. Que no te detectan un virus, que te lo detectan por métodos indirectos como la PCR, que eso es una falacia, es una mentira, bla, 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 bla.
Es que increíble, ¿eh?
Hay mucha... Claro, lo hacen tan difícil para que no lo entendamos. La PCR, Polymerase Chain Reaction, el test ELISA de anticuerpos, los polipéptidos, no sé qué, lo hacen un vocabulario tan raro y tan enmarañado para que digan, no, 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 eso dejas a los médicos. tú cállate y métete el interferón o tómate la pastilla, 30.000 euros que vale. ¿Cuánto cuesta hacerla? 100. El sofosbuvir, tratamiento para la hepatitis C, ¿no? Son muchas
esto
cosas.
Esto para una mesa de diálogo que haremos.
Sí, sí. Que me ha encendido.
Falta la armadura aquí de romano. Y de la política comunal, ¿qué puedes decirnos?
Hombre, eso es otro tema que me mola. Pues resulta que yo tuve el placer de conocer a un historiador de Madrid que se llama Félix Rodrigo Mora, que es
una gran persona.
Un gran aprecio, una gran persona, la cual me ha brindado tiempo y energía para hablar con ella, para preguntarle, le he comprado libros. Lo de la política comunal o la cultura comunal es, digamos, un periodo que hubo en la península ibérica en la Edad Media, en la Alta Edad Media, donde mediante el monacato revolucionario, el monacato cristiano revolucionario, los primeros cristianos, se puso, digamos, en alza, ¿no? Es un sistema político, es un sistema comunal, es un sistema cultural, perdón, y es un sistema también militar, se podría decir. O sea, el comunal en la península ibérica se podría decir, resumiendo, que es un sistema político concejil de vecinos en aldeas que se dedicaban a compartir recursos naturales de los bosques, de los cultivos y también de la infraestructura y la industria que había por entonces, que eran batanes, molinos, etcétera, ¿no? Había propiedad privada, sí que la había, pero era lo que menos había. La mayoría era propiedad comunal, o si alguien tenía algún molino o algún batán, sí que era propiedad de ese vecino, pero también el resto de vecinos se podían hacer cargo.
¿Es una política que a ti gustaría que se aplicara?
Bueno, es una política asamblearia. Quiero decir, no hay verticalidad, es todo horizontal. Imagínate un pequeño barrio de 200 vecinos congregándose en el debajo de un ficus a decidir sobre la limpieza del barrio, a decidir sobre quién va a quién va a ser el alcalde este año, quién se va a dedicar al mantenimiento de la electricidad, quién se va a dedicar, o sea, una gestión horizontal, wow. Y es que ese sistema asambleario, como dice Félix, se puede reproducir desde el pequeño barrio hasta la ciudad, hasta la región, se puede mediante portavoces, que no representantes. Como dice él, es que tú a mí no me representas. El sistema partitocrático no es que yo te represento, no, a mí no me tiene que representar nadie. Si hay algún portavoz, que haya dos, para que no haya historias, y que reproduzcan fielmente lo que se ha dicho en la Asamblea. Entonces, a partir de ahí sí que se puede.
Esa sería la buena política, un poco más acercado a que el pueblo participe, ¿no?
Claro, a la democracia.
Porque hay un sistema en el que, como tú dices, pone una persona y ya decide, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así es lo que pasa ahora. Tú echas un voto, y ya, deciden, ¿por ti eso va a hacer política? No. Hacer
política. Y deciden entre ellos.
Claro.
Claro, es decir, ¿tú qué me quieres? ¿Para que yo te vote y ya con las mismas? Es que es algo muy, muy fuerte lo que se está hablando. Y ahora que vienen las elecciones generales también, ¿no?
Claro, claro.
Es un sistema, yo creo que, en el que el pueblo es un número más.
Así
y
es.
Te quiere, no para lo que te quiere.
Así es.
Y yo creo. Pero también se ha llevado a este extremo porque creo que no hay una buena política que se esté ejerciendo.
Claro, porque aquí tú ten en cuenta que la sociedad que han construido el Estado al final es una sociedad que tú estás trabajando la mayor parte del tiempo, estás consumiendo productos del monocultivo que están ya la mayoría hipercontaminados, estás en una ciudad, que la ciudad no es un medio natural de vida, la ciudad no es sana en el sentido de ruidos, contaminación, individualismo. No, en la ciudad tú no puedes generar lazos de unión. Sí que alguna parriada, a lo mejor de pequeño, no sé si te acuerdas, que en la parriada las mujeres generalmente, ¿no?, salían a abrir las calles,
sí,
a limpiar ellas las
calles,
claro, Claro, y sí que había a lo mejor más vida vecinal, ¿no? Pero que va, eso no era el comunal. O sea, el comunal era unas tareas políticas. O sea, la gente ahí, en la época del comunal, de la Alta Edad Media, se leía las leyes, que ellos mismos redactaban. Todo el mundo se sabía las pocas leyes que había. Ahora, ¿cuántas leyes hay, tío? Bueno, y cada vez más leyes que vete. La ley del sí es sí, la ley del no es no, la ley de contra la violencia de género, la ley. Todo leyes, todo se legaliza, todo, leyes, todo. ¿Y quién sabe de leyes? Tiene que irte a un abogado, a alguien que entienda, porque no hay vida suficiente para saber qué legisla qué. Entonces, la libertad está en nosotros redactamos las leyes y las conocemos. Sabemos cuál es el sistema jurídico, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, esto es un tema que me apasiona, que me gusta, porque por el componente revolucionario y de libertad que tiene y de verdad, tío. ¡Wow! Que ese es otro valor, tío, fundamental, ¿no crees? La falta de verdad.
Claro.
¿Qué verdad es esta? ¿Qué verdad vivimos?
Pero partiendo de decir qué es verdad, ¿no?
Claro.
Partiendo de la pregunta, ¿en esta sociedad qué es verdad?
Claro.
¿Y qué es mentira?
Claro, claro.
Porque
claro.
Yo creo que cuanto más indago, más mentira creo que
exactamente.
Todo. Y más mentira, porque le decía, mira, esto, todo lo que me sale, pero si es que esto es una mentira. Yo no sé en tu boca, pero en mi boca siempre está, pero si es que es otra mentira. Y no está la verdad.
Así es.
Si es que nos engañan por todos lados.
Así es, así es. Así es.
Y luego lo que es bueno, pues lo manipulan para que sea malo.
Claro, claro. Sí, ahí está lo del primado negativo, ¿no? O sea, el primado negativo es una obra de ingeniería social, es una artimaña de ingeniería social para que te diga que o sea, digamos que el... te dan la vuelta, o sea, te dicen, por ejemplo, yo te digo, no, es que la... ¿cómo dicen eso? Te dicen lo que van a hacer claramente, por ejemplo,
ya,
Matrix.
Ya, ya,
Matrix,
ya.
¿No? Te dicen Matrix.
Cuando hacen lo contrario.
Efectivamente. Claro.
Tú votame que yo te voy a dar lo mejor. Bueno, te voy a dar lo peor. ¿No?
Ya. No, o te lo dicen claramente.
Sí.
Por ejemplo, lo de Matrix.
Bueno, en las películas se usa mucho.
Sí.
Se llama
el primado negativo.
Exactamente.
El primado negativo,
lo
¿no?
Lo dicen mucho, sí.
Sí, sí. Bueno, interesante.
Te voy a dejar aquí, Hermes, para que me haga una firma que le voy a guardar en el álbum que tengo archivado, que eso vale oro ya.
Vale.
Eso va a ser mi salvación cuando esté en la ruina.
Vendiendo
los autógrafos. Bueno, ha sido una charla, una conversación amena.
Hemos pasado de todo, de un montón
que da pie a que vamos a hacer más cosas.
Va, tío.
Y vamos a encender las redes. La gente que esté aquí, Hermes, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde pueden dar contigo? Porque tú creas unas composiciones. Tú sí. Eres también compositor.
Sí.
Y eres una bestia.
Bueno, componiendo no lo sé, pero sí que tengo ahí
bueno,
técnica.
La composición final son bestiales.
Sí, pues el 29 de junio en Mr. With. Ahí tocaré con Arturo Puello, un clarinetista, y mi gran amigo Antonio Peñalver al contrabajo. Canciones de Arturo Puello y también mis composiciones. Sí, en cuanto a composiciones, pues bueno, pues hacer, a mí me gusta hacer cosas sencillas, entendibles, digeribles, que la gente lo pueda entender. Ya está.
Claro,
tampoco tanta historia, ¿no? Y, pero bueno.
Muchas veces lo minimalista, ¿no? Se puede
claro,
decir.
Claro.
Porque ya es eso.
Muy bien.
Bueno, Hermes.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Y hoy, aquí en el Teatro Romano, te has coronado, has vencido al batallón.
Tío, muchas gracias. Me ha gustado mucho. O sea, me he sentido como muy cómodo, ¿no? Y que es muy inspirador lo que haces, tío. ¿Por qué? Porque das pie a que los demás nos expresemos y das pie a que los demás también podamos entrenarnos en este ejercicio de la comunicación, de las entrevistas, de dar tu opinión, de la libertad y todo esto que estamos hablando, ¿no?
Sí,
o sea, que gracias a ti, tío.
No,
es que esto... ¿Quién lo hace? ¿Sabes? ¿Quién hace esto? ¿Quién da la palabra a gente, ¿no? De aquí a Cartagena, a los pocos.
¿Sabes por qué nació en mí esto? Y ya cuando empecé, ¿no? Porque yo empecé en Instagram haciendo entrevistas y luego en YouTube, siempre la pregunta es mí, ¿por qué tienes que ser alguien con mucha fama o mucho renombre para poder escuchar a la persona de la calle. Que esa persona de la calle tiene mucho que decir. O a esta persona que a lo mejor no tiene esa ayuda que ha tenido, pues pueda subirse y se le pueda escuchar, ¿no? Yo siempre tengo eso, ¿no? De... Esto para mí son clases y yo creo que todos tenemos algo que enseñar al mundo. Y sobre todo eso, dejarlo plasmado.
Brutal, me encanta.
Y tú lo dejas con tu música.
Gracias, gracias. Sí, sí, bueno, ahí
porque
está.
A mí cuando yo escucho jazz, me vienen a la mente imágenes de revolución, de lucha. O sea, me viene no sé, me vienen imágenes. El jazz es muy visual, por lo menos para mí.
Sí, sí, sí.
Es muy cinematográfico. Uh-huh, uh-huh. No sé si te pasa eso.
Sí, sí. El jazz tiene su componente también de cuando empezaron a... los grandes, o sea, los musicales y toda esta, o sea, el jazz empezó también para músicas para bandas sonoras, ¿no? De musicales, muy, muy espectacular, muy visual también.
Sí.
O sea, me
gusta mucho que apueste Woody Allen, por ejemplo, para el jazz, porque he visto varias canciones y producciones suyas y que usa jazz, ¿no? Uh-huh. Y fíjate lo que hace una composición musical, la elegancia, el jazz es que... Donde lo pongas, hace elegante el sitio. Sí, lo pones un bar de repente y pones jazz y... Como que suaviza.
Sí, 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 total.
Muchas gracias, Hermes.